¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de Nada Personal, siendo las 7 de la tarde en punto acá según el reloj de la radio, pero con un minuto de diferencia aquí con el reloj del streaming. ¿Esperamos, Sebastián Rivas, que sean las 7 o no? Ahora son.
Ahora ya son las 7, Enrique Ayar. Ahora ya no hay duda. Ahora ya partimos oficialmente con el Nada Personal de hoy. Otro día de esperanza, parece, ¿eh?
Claro, segundo día de la epopeya. Segundo día donde hemos visto un despliegue importante de compatriotas yendo a vacunarse. Una jornada ordenada, pero ya, como sabíamos, y el ministro del Interior lo decía, los primeros días antes de la vacunación iban a haber algunas aglomeraciones, se iban a producir algunas demoras, esperar algún tiempo más, y hoy día fue el día donde, en específico en algunas partes del territorio nacional, hubo este tipo de problemas, pero, como decía el ministro París durante esta tarde, se ha ido trabajando en ir resolviendo este asunto y tratar de llevar este proceso, que es complicado, que lo han definido como una epopeya, con el mayor optimismo posible y de la manera más ordenada.
Bueno, pasó de hecho en Viña del Mar. En Viña del Mar se está reforzando todo para que desde unas horas más el Estadio Sausalito se convierta en un recinto de vacunación, siguiendo así lo que han hecho también otras comunas. Pero en general la imagen, digamos, ¿sabes qué, Quique? Hay una imagen que me parece súper optimista y que tiene que ver con números. Nosotros hasta los últimos días teníamos estas cifras, digamos, casos diarios, muertos. Hoy día tenemos un contador que es un poquito más optimista, que es la de chilenos vacunados, y que ese va subiendo bastante, bastante bien, y esperamos que lo siga haciendo en los próximos días.
Así es. Ya ayer el presidente Sebastián Piñera, por ejemplo, de nuevo interrumpió sus vacaciones para hacer un pequeño video que vimos en los diferentes noticieros centrales del país, donde evaluó de manera muy positiva el proceso, y después el ministro Delgado junto al ministro París hicieron este recuento, que probablemente se repita hoy día, porque han sido bastante parecidas las horas en las cuales la autoridad estaba haciendo el reporte de los vacunados, así que, ¿qué más te puedo decir, Sebastián? Se empieza a respirar el optimismo.
También felices están los habitantes de varias comunas de la región metropolitana, en concreto Estación Central, Independencia, Paine, Tiltil, Cerrillos y Padre Hurtado. Desde el próximo lunes van a pasar desde transición a preparación, la fase 3 del plan paso a paso, que implica que pueden salir también los fines de semana, no solamente durante la semana, como los que están en transición, sin necesidad de un permiso. La metropolitana es de las regiones, en realidad es la región que hoy día está con mejores cifras en términos de tasas de contagio de coronavirus y de tasa de casos activos en el país.
Claro, una baja significativa en el R efectivo que ha experimentado los últimos días la región metropolitana, y también varias comunas que ya estaban en la fase 3 de preparación. En contraparte, también varias comunas entran en cuarentena, llegando a una cifra que es bastante significativa. Una de cada cuatro comunas del país está en cuarentena en este verano del año 2021, lo que habla también esta situación, que no es, que es en el fondo distinta en todas las regiones del país, una región metropolitana que ya entra en la estabilización, mientras regiones al sur y al norte del país con números bastante importantes en estas cifras lamentables de casos en coronavirus.
De hecho, Quique Yadar, en la Araucanía, por ejemplo, el informe ICOVID, que es uno de los informes que se entregan con frecuencia, digamos, no es del Ministerio de Salud, sino que es de una serie de organizaciones, universidades, dice que hay un deterioro generalizado. Advierte que en esa zona en particular la situación de COVID-19 está más riesgosa que lo que estaba antes, y por lo tanto levanta las alarmas, y es una de las razones por las que nosotros nos hacen, digamos, mirar a lo que está pasando en la Araucanía.
Así es. Otro flanco que se le abre para el ministro Delgado, ahora que el presidente está de vacaciones, ahí en la región de la Araucanía, en las últimas horas hemos visto nuevos hechos de violencia, quema de camiones, atentados incendiarios, e incluso el director general de Carabineros subrogante viajó hasta la zona para anunciar este nuevo plan que va a hacer. En contraparte, en el norte, donde también tenemos cifras no buenas de coronavirus, tenemos el problema migratorio en Colchán, en la frontera con Bolivia, otro de los puntos de los cuales el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, va a tener que estar muy pendiente. Hoy día salen decretos, hoy día pide trabajar más con mayor agilidad en la nueva ley de migraciones para poder tener las herramientas jurídicas y poder darle solución a este problema.
¿Viste el video de Colchane, Quique Yar? Decían más o menos, Colchane es un poblado fronterizo que tiene registrados 500 habitantes. Se dice que en un momento llegó a haber 1.500 migrantes que ingresaron entre diferentes días, digamos, a la zona. Se tomaron casas, muchas de esas casas están deshabitadas, son las tradiciones del altiplano, digamos. Claro. Tienen casas en los distintos estados, digamos, las personas que viven ahí en los distintos territorios. Pero efectivamente es bien impactante y es un frente, como tú dices muy bien, que tiene abierto Rodrigo Delgado y que va a tener que estar bastante pendiente durante las semanas que esté, entre comillas, a cargo del país como vicepresidente, mientras Sebastián Piñera se toma sus vacaciones.
Así es. Oye, Seba Rivas, ¿te parece si vamos a revisar los titulares de hoy con el honor de recibir a nuestra directora María del Carmen Rodríguez?
Pero qué mejor, pues, por favor. Pitu Rodríguez, es un honor que lea los titulares en Nada Personal hoy día.
Por favor, el honor es mío. Revisamos las principales informaciones que marcan esta jornada. 48.274 personas han sido inoculadas contra el coronavirus, según el último reporte hecho por el Ministerio de Salud en lo que va de esta jornada. Según informó el ministro París, en total en el país, la cifra de vacunados se cuenta en 281.301 personas. Y en un tema relacionado, el ministro París se refirió a los problemas que han presentado durante la jornada de vacunación, asegurando que estas situaciones se han ido solucionando y que el MinSal ha estado pendiente de estos temas. Junto a esto, París aseguró que jamás van a criticar a los municipios ni al personal de salud, que está haciendo un esfuerzo enorme por lograr los objetivos, por lo que apoyarán a los municipios cuando lo requieran, junto con la habilitación a estos de vacunar los días sábados para aumentar el número de los inoculados. El ministro del Interior se refirió hoy a la situación migratoria que vive el norte del país, específicamente la comuna de Colchane. En esa línea, el jefe de gabinete explicó que el viaje que hará a la zona servirá para dar respuestas concretas a esta situación, pero que el decreto 256, que permite un despliegue militar en la zona, y la nueva ley de migraciones entregarán herramientas para resolver la situación. Y Carabineros anunció un incremento considerable de despliegues y vigilancia en la Ruta 5, en la Ruta 5 Sur específicamente, tras los ataques incendiarios. El general director subrogante de la institución explicó que se aumentará la televigilancia a través de drones y se sumarán vehículos blindados para el trabajo en terreno. Son las 7 de la tarde con 7 minutos.
¿Estás en Duna?
Nada personal.
El primero. Primero el saludo de A3 de Nada Personal que hemos hecho.
Gracias. Ah, tienes razón. Sí. Claro, gracias. La hora está en Duna, Nada Personal. Bueno, ha sido un gusto. Los dejo, queridos.
Muchas gracias,
éxito, querida.
Oye, Seba, ¿te parece si revisamos las cifras del día de hoy? El balance esperadísimo de todos los jueves que hace el ministro Enrique París. Hoy día tenemos 3.589 casos nuevos, 2.456 casos tienen síntomas y 10.013 son asintomáticos. 120 no fueron notificados. En cuanto a las hospitalizaciones, un número que hay que poner atención ahí, son 1.510 los pacientes hospitalizados y 1.272 están con ventilación mecánica. Quedan solamente 209 camas críticas disponibles y en los cupos de las residencias sanitarias, que es el lugar donde uno tiene que ir a hacer cuarentena si está, si vive con mucha gente, para poder hacerla de manera efectiva, tiene 12.160 cupos a nivel nacional. La positividad para el día de hoy es un 6.9%.
Uno puede mirar acá, querido Quique Yar, el vaso medio vacío, digamos, los problemas o las situaciones más optimistas. En el vaso medio vacío, digamos, las situaciones que a uno lo preocupan, está la cifra de 155 fallecidos inscritos por COVID-19, la que es la mayor desde el 2 de julio. Y no significa que estas personas hayan muerto ayer. De hecho, lo conversábamos antes. Aquí hay todo un proceso que tiene que ver con el minuto en que se inscriben las defunciones en el registro civil. Luego eso lo valida el Departamento de Estadísticas e Información de Salud, el denominado DEIS. Y finalmente lo que se entrega es el conteo de cuántas muertes certificadas con COVID-19 confirmado se ha podido reportar en el día previo, pero que incluyen a veces de días anteriores, incluso de semanas anteriores. sin perjuicio de lo cual la cifra, digamos, no deja de ser preocupante, al igual que lo que tú marcabas, las hospitalizaciones.
Exactamente. No deja de ser preocupante, Sebastián, porque hemos tenido cifras que no han sido menores en los últimos días. No es que en los últimos días hayamos tenido, como en alguna semana anterior, cero muertes notificadas. Hemos tenido números que han estado bien en sincronía con lo que hemos visto las semanas anteriores. Y hoy día tenemos 155 fallecidos, que podría haber alguna explicación en este frente de mal tiempo que vivimos durante el fin de semana, desde la región metropolitana hasta la zona sur del país.
¿Y por qué el frente mal tiempo, creo que?
¿Por qué? Porque para ser oficial estas cifras, para poder hacer un cruce entre los datos, tiene que estar la muerte inscrita en el registro civil, cosa que se puede haber demorado por la lluvia, por el funcionamiento también del fin de semana de estos mismos servicios. Y la otra cosa que también es importante, y porque hace un buen tiempo ya tenemos estas cifras especiales del DEIS, porque se notifican las muertes por COVID y las muertes con COVID.
A ver, ¿cómo es esa diferencia?
¿Tú sabes cuál es la diferencia? Se notifica todo en el fondo. Ajá. Pero están las muertes por COVID, que en el fondo la persona falleció de la enfermedad, y las muertes con COVID, que la persona puede haber fallecido de una patología distinta.
Claro, de otra causa principal, digamos.
Exactamente, pero era positivo de COVID-19, y esa cifra también se notifica.
Bueno, de todas maneras, digamos, la cifra es alta, es un llamado a no bajar la guardia, y además es consistente, más allá de la explicación, y que efectivamente lo que tú dices podría tener correlato, no sé, lo que uno vio en la semana, en los días posteriores, por ejemplo, a la Navidad, o cuando hay feriados, de repente hay días en que hay cero muertes y después se acumulan y hay más muertes, pero sí tiene un correlato con respecto a que uno habitualmente, esto es como lo que te dicen los expertos, primero ve el alza de casos, luego el alza de hospitalizaciones, y luego el alza de muertes, y esto nos podría dar una especie de alerta en términos de que probablemente quienes están falleciendo, quienes están siendo registrados como fallecidos, son personas que se hospitalizaron en el momento en que subieron los casos en enero. Uh-huh. Y que, digamos, esto nos anticiparía que todavía nos queda un futuro donde la red hospitalaria puede estar relativamente exigida.
Claro, teniendo en cuenta además que a la red hospitalaria y sobre todo a las unidades de cuidado intensivo están entrando pacientes que provienen de otras patologías, incluso a algunos pacientes de trauma, accidentes de tránsito, al aumentar la movilidad de estos pacientes crecen incluso, y antes teníamos unas unidades de cuidado intensivo que se dedicaban a la atención completamente exclusiva de pacientes COVID. Eso ha cambiado, ya estamos en proporciones cercanas al 50% entre pacientes COVID y pacientes no COVID, lo cual tiene el sistema sanitario, sobre todo las unidades de cuidado intensivo, con un estrés que es bastante importante.
Ese es el vaso medio vacío. El vaso medio lleno trae hartas cosas hoy día, y eso es bueno. Por ejemplo, que hasta hoy día al mediodía, a las 11:46 de la mañana, dijo el ministro Enrique París, se habían vacunado con la vacuna de Sinovac 48.274 personas, en un día en donde el calendario decía que le tocaba vacunarse a los adultos mayores entre 87 y 89 años, llevando el total a 281.301 personas. Uno podría suponer que mañana vamos a estar cerca de las 300 y quizás de las 400.000, lo cual en términos de ritmo es una muy buena noticia por cómo está yendo el proceso de vacunación en nuestro país.
Claro, ayer lo conversaban tú con la José Ríos, con el subsecretario de redes asistenciales, Alberto Duñac. La idea es, durante esta semana, ir vacunando de a 100.000 pacientes con estos rangos etarios que están dando. Y otro grupo que es bastante importante, Seba, son los profesionales de la salud que no trabajan en hospitales. Por ejemplo, psicólogos que atienden en sus consultas, claro, particulares, kinesiólogos que van a hacer atención domiciliaria, que ellos también durante esta jornada pudieron acercarse y recibir su vacuna y poder seguir desempeñando sus funciones en el fondo a nivel sanitario. Y ahí tuvimos también otro punto que fue bastante importante del día, que fue esta habilitación que hace el ministro de Salud, Enrique París, a los municipios para empezar a vacunar los días sábados. Pero yo quedé ahí como...
A veces pasa con los anuncios del MINSAL, que son noticias muy buenas, pero uno dice, a ver, ¿y esto exactamente cómo se materializa? Claro. ¿Cómo me afecta en mi comuna o en mi realidad? Lo que dice el ministro es que hay, en el fondo, lo que él dijo es, hay municipios que nos han planteado la posibilidad de vacunar los sábados. Eso implica, obviamente, que se aceleraría el ritmo de vacunación, sería una muy buena noticia, y nosotros, en el fondo, les vamos a dar las facilidades para que lo hagan. Pero después de eso es donde tenemos la nebulosa, es... Ok, ¿qué municipios lo van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cuál va a ser el criterio? Uno supondría que esto es siguiendo más o menos el mismo criterio que hay en términos de edad, grupos prioritarios, quizás a quienes se quedaron rezagados de la semana, pero tampoco está demasiado claro. Es una muy buena noticia en titular, pero pareciera que ahí probablemente en las próximas horas nos vamos a enterar de los detalles más finos de esta habilitación de sábados, digamos, para que los municipios, que son los que están liderando el proceso en terreno, puedan realizar la inoculación a quienes están en sus hogares, digamos, sobre todo estos grupos, como tú dices, los grupos prioritarios, que son los que en este minuto se pueden vacunar. Además, y que querido, el ministro dio una muy buena noticia en términos de que el lunes se va a saber otro calendario de vacunación para los grupos que vienen, es decir, qué es lo que pasa a partir del próximo viernes, donde ya no hay calendario. Se supone que ya debieran seguir a los mayores de 60 años en orden decreciente, igual como ha sido hasta ahora, y podrían ingresar, dijo el ministro París, otros grupos prioritarios, así como tú marcabas muy bien, los profesionales de la salud, están por ahí esperando su turno los bomberos. De hecho, el ministro tuvo una salida en su cuenta diciendo, bueno, mi papá era bombero, muy respetado, muy reputado, los queremos, obviamente los vamos a priorizar, pero tenemos que decir cuándo, tenemos un orden, y también los profesores, todos esos grupos, podría ser el próximo lunes, sobre si van a estar en el calendario de vacunación para las próximas semanas.
Así es, Seba. Oye, y tenemos noticias de vacunas.
Para terminar el frente de vacunas en Chile, hay dos cosas que son muy, muy, muy interesantes. Una es que si había alguna duda, digamos, de que la vacuna Sinovac podía ser confiable y segura para los mayores de 60 años, ya eso quedó descartado. Es un estudio publicado en la revista científica The Lancet, que es, no, el lugar donde se conversan estos estudios, la publicación de referencia, claro, a nivel mundial, dice que no hay ninguna contraindicación mayor a las que ya se han indicado. Gente alérgica, digamos, que pudiera tener algunos problemas con los componentes, pero que en general en los estudios que se hicieron no se ve ninguna reacción especialmente adversa por edad a la vacuna que se está implementando hoy día en Chile, y que es la vacuna que en mayoritaria proporción se están poniendo los adultos mayores de nuestro país.
Claro, esa confusión que se había producido cuando el ISP tenía que hacer la aprobación de emergencia de este fármaco, pero varios profesionales decidieron abstenerse de votar a favor de esta aprobación para mayores de 60 años, porque justo el otro día llegaba el estudio que tenía el doctor Alexis, claro, Calergis, sobre esta vacunación en mayores de 60 años, y claro, quizás la gente se asustó y dijo, si el ISP no lo aprobó para mayores de 60 años es porque la vacuna es mala. Pero no, solamente habla de lo exhaustivo que es el proceso de vacunación, que los profesionales, claro, cuando falta una evidencia, prefieren abstenerse de dar una conclusión.
Estaban esperando este tipo de información. O sea, hoy día uno podría decir con toda calma, y esto no significa que no pueda haber alguna persona que lamentablemente tenga reacciones alérgicas, como pasa con todas las vacunas, por, claro, lo demás, pero ya hay evidencia científica de que la vacuna es totalmente segura para este grupo prioritario, y eso, de nuevo, también está dentro de las buenas noticias. Pero no es el único frente con noticias de vacunas que vienen de China, querido Kiki Llaver, ¿no?
Claro, porque tenemos una vacuna que también la conocemos muy bien acá en Chile, se está testeando en el sur de nuestro país y está producida por un laboratorio chino y un laboratorio canadiense. Habló de la vacuna de CanSino.
¿Cómo le pusieron? Esto parece como un chiste así como los de Álvaro Salas, digamos. Sí, junto a Canadá y China le pusieron CanSino.
Que podría ser como CanChino.
Bueno, claro. Si no es chino, digamos, en todo, digamos, como en la etimología, creo que griega. Me puedo estar aquí equivocando. Seguro que un auditor nada personal me lo va a cobrar si no. Pero, digamos, el nombre es clarito, digamos. La vacuna CanSino de Canadá y China se está aprobando y parece que vamos bien, ¿no?
Vamos muy bien. Este estudio que se está haciendo, lo está haciendo la Universidad de la Frontera y se está testeando en varios centros del sur del país, en la ciudad de Temuco, en Osorno, Puerto Montt. Hay también clínicas privadas que están participando, por ejemplo, la Clínica Alemana de Valdivia, algunos centros de investigación respiratoria. Y tiene números que son bastante contundentes, 50.000 voluntarios en todo el mundo, y en Chile hay 5.200 personas participando de este estudio, transformando la vacuna de CanSino en el estudio más masivo que hay en todo el territorio nacional.
Sería súper buena noticia si esta vacuna se acepta, porque además se sumaría al pool de vacunas ya aceptadas en Chile y que se puede inocular a la población. Tenemos la de Pfizer, que fue la primera, tenemos la de Sinovac, y recordemos que tenemos también desde hace unos días la de AstraZeneca, que se espera que las primeras dosis lleguen hacia fines de febrero gracias al convenio que existe, que se denomina COVAX, que es un convenio internacional donde se entregan dosis a diferentes países, y que a Chile en este convenio le tocarían cerca de 950.000 dosis que podrían de nuevo estar arribando en un par de semanas a nuestro país.
Claro, haciendo el conteo rápido, de aquí a quizá el 2023 estaríamos con cerca de 90 millones de dosis. Impresionante.
Y no sabemos, y está bien, sí, porque no sabemos si es que hay que ponerse una, dos, o sea, si es que hay que ponerse dos dosis, hay que ponerse cuatro después, hay que reforzar. Claro. Es mejor estar prevenido en esto, y en eso Chile ha hecho un buen trabajo en términos de estar liderando las, digamos, los conteos de compra y gestión de vacunas a nivel mundial.
7:20 p.m.
Estás en Duna.
Nada personal.
Bueno. En teoría, don Quique, siempre este tiempo es como tiempo de vacaciones, digamos. La gente se va, empieza sus vacaciones, como nuestra querida Josefina Ríos, que empezó ayer sus vacaciones.
Así es.
Y eso implica que queda gente cumpliendo los roles. Queda un Enrique Llávar, queda un Sebastián Rivas, pero también queda un Rodrigo Delgado a cargo del Ministerio del Interior y del país, mientras Sebastián Piñera se toma sus vacaciones en Lago Ranco. Y tiene que estar con el ojo atento no solo a la vacunación, sino que, y tú lo marcabas bien, a dos frentes y dos zonas donde hay situaciones bastante complejas en los últimos días, ¿no?
Oye, Seba, espera, antes de eso yo te quería hacer una pregunta.
Por favor.
Porque, bueno, el presidente Sebastián Piñera está de vacaciones en Chile.
Sí.
¿Ya? ¿Técnicamente el ministro Delgado queda como ministro del Interior o vicepresidente de la República?
Técnicamente, si está habilitado el presidente Sebastián Piñera para poder ejercer, debiera quedar como ministro del Interior. Uno le dice vicepresidente porque en el fondo queda, claro, con la plena potestad, y probablemente los constitucionalistas te argumentarían todavía más, porque pese a que está de vacaciones, el presidente no ha dejado de estar en funciones en términos de aparecer,
claro,
ha estado haciendo pautas, va a ser una pauta ya programada para el próximo viernes cuando le toca a él la fecha de vacunación por su edad, digamos, en Lago Ranco. Entonces, tú estás en lo correcto. Yo creo que en este caso estamos hablando del ministro Delgado, digamos, del ministro del Interior. No podría hablar de, no, del primer ministro, del vicepresidente, pero claro, son más bien figuras retóricas, digamos. Es el hombre al mando.
Perfecto.
Pero es para efectos técnicos, ministro del Interior.
Ministro Rodrigo del Interior. Ministro del Interior Rodrigo Delgado, que claro, está con dos frentes. Uno al norte, con este problema migratorio que está experimentando la comuna de Colchane. Los videos y las imágenes son dramáticas, una población flotante que supera a la población habitual que tiene esa comuna. Uno ve personas refugiándose en pérgolas, en plazas, en distintas partes de la lluvia, del frío, personas que lamentablemente han fallecido durante estos últimos días, algunos incluso sospechosos de COVID. Y por la otra parte, la macrozona sur con atentados, con ataques incendiarios que han marcado la pauta. Hoy día incluso el presidente de la multigremial nacional, Juan Pablo Suet, pedía declarar estado de sitio en la zona para poder atacar o atender en el fondo ese problema. Y se le pone complicada la agenda al ministro Delgado.
Efectivamente, porque por más que se están haciendo gestiones, por más que se están haciendo refuerzos, de hecho a la Araucanía se anticipa que, digamos, dentro del plan de vigilancia de ruta se van a incluir vehículos blindados, se van a incluir drones, digamos, a partir de las últimas quemas de camiones se va a reforzar la situación, pero la verdad es que esto es algo que, digamos, se arrastra hace muchísimo tiempo, no tiene una solución estructural, y cada vez que pasa un incidente de estos, le toca al gobierno, digamos, esta misma situación, digamos, que los gremios de la zona empiezan a pedir por protección, razonablemente, que por su parte tratan de dar una respuesta, y empieza la polémica de hasta qué punto tiene que ser la respuesta. Si incluso la gente dice, bueno, metamos a la Fuerza Armada, otros dicen, sabes que no, esto no corresponde, pero la situación en la Araucanía es compleja y, nuevo, de tiempo en tiempo estos episodios van ocurriendo. Es cosa de recordar lo que pasó el mes pasado con el allanamiento en Temucuicui de la PDI, que terminó con un efectivo muerto, digamos. O sea, no es un tema menor, y a Rodrigo Delgado le va a tocar sacar su muñeca política también para ver qué es lo que puede sacar en esta problemática no, con él al mando, digamos, en una situación donde donde los gremios de la zona sobre todo están reclamando, bueno, okay, está bien, pero ¿qué podemos hacer más? Digamos, ¿cómo nos dan garantías de seguridad de que podamos transitar en las rutas, los camioneros, digamos, que no van a haber atentados incendiarios? Y la respuesta es complicada, digamos, súper compleja.
Claro, y otra situación en el norte bastante compleja donde en el fondo el municipio de Colchane, la intendencia de Tarapacá no ha podido controlar esta oleada migratoria que ha sido bien impresionante en imágenes. Ya las personas lamentablemente han empezado a presentar problemas de salud y no saben qué hacer. El alcalde de Colchane ayer le pedía por favor al gobierno central, ayúdenos. Estamos de mano atada.
Es que yo creo que hay que llevar que, a ver, no sé si la gente se hará una idea de lo que es Colchane. Colchane de partida es un caserío. O sea, cuando tú hablas de 500 habitantes, es un conjunto de casas en torno a alguna plaza, que además está a 3.650 metros sobre el nivel del mar,
claro,
donde la oscilación de temperaturas entre el día y la noche puede ser de 40 grados, digamos. O sea, puedes tener temperaturas sumamente fuertes en el día sobre los 30 grados y luego en la noche temperaturas bajo cero. Entonces, digamos, es una situación donde evidentemente es complejo. Si además a esto tú le sumas el hecho de que la población se calcula que ha llegado tres veces más que la población estable de Colchane, evidentemente el alcalde tiene todas para decir, oye, disculpa, aquí estamos desbordados.
Así es. Oye, Seba, interrumpimos este tema un segundo. Vamos directo al Palacio de la Moneda. Tenemos un nuevo balance de vacunación el día de hoy.
Perfecto.
A nivel nacional, hemos llegado a la cifra de 384.996 personas vacunadas. Este es el cierre a las 5 de la tarde de hoy día. Entre los adultos mayores de 87 años y más, hemos alcanzado a vacunar a 65.165 adultos mejores, como le gusta decir a la primera dama, y estamos muy felices obviamente con esta cifra porque ellos ya han iniciado este proceso de creación de anticuerpos. Como lo hemos venido repitiendo, son muchos más las mujeres que los hombres los vacunados. Las mujeres alcanzan al 65,2% del universo vacunado y los hombres al 34,8% de los del universo vacunado. Si hacemos un análisis regional, obviamente la región metropolitana tiene la mayor cantidad de vacunados con 129.519, le sigue Bío Bío con 39.754 y muy cerca Valparaíso con 35.078. Así que Valparaíso mañana podría alcanzar y sobrepasar a Bío Bío. Destacan Aysén con 4.608 pacientes vacunados, una población pequeña, y Tarapacá con 4.280 pacientes vacunados, para que ellos mañana ojalá tengan una mayor cantidad de pacientes vacunados. Aysén tiene una población mucho más pequeña, así que es entendible. Quiero recordar además el calendario de vacunación. Mañana, viernes 5 de febrero, corresponde vacunar a los adultos mayores entre 85 y 86 años de edad. Sin embargo, si algún adulto mayor de 90 años o más, o de 87 y 89 años y más, no alcanzó a vacunarse ni el miércoles ni el jueves, puede vacunarse mañana. Aunque tenga más de 85 y 86 años, puede vacunarse mañana y debe ser vacunado mañana. Los profesionales del área de la salud también pueden ser vacunados mañana en cualquier lugar. Aquí ha habido algunas confusiones. En cualquier lugar de Chile, los profesionales de la salud pueden vacunarse, así como los estudiantes en práctica clínica y, obviamente, a nivel intralugar, el SENAME, Residencias Sanitarias y ELEAM. Para la próxima semana quiero inmediatamente adelantar el calendario de vacunación para que no haya atochamientos y la gente concurra según este calendario. El lunes 8 de febrero vamos a vacunar a los adultos mayores entre 81 y 84 años de edad. El martes 9, adultos mayores entre 78 y 80 años de edad. Miércoles 10, entre 75 y 77, jueves 11 entre 73 y 74 y viernes 12 entre 71 y 72 años de edad. Esto es para evitar las aglomeraciones. Y también personal con funciones esenciales en atención directa a la ciudadanía, personal de farmacias, personal de laboratorios y personal que está en el terreno, desplegadas en terreno en el plan de acción por coronavirus y personal que también desarrolla funciones críticas del Estado. Por lo tanto, tenemos esto en la página web también del gobierno y del MinSal para que ustedes lo puedan revisar. Lo ideal es que vayan en los días que les corresponde. Con esto damos por finalizada la transmisión, agradeciendo a los canales de televisión y a las radios que se han sumado voluntariamente a esta transmisión. Que tengan una muy buena tarde.
Escuchamos al... Ahí estábamos desde el Palacio de la Moneda, el ministro de Salud, Enrique París, contándonos estas buenas noticias de y haciendo el balance de esta segunda jornada de vacunación. 384.996 personas vacunadas es el total de hoy hasta las 5 de la tarde. ¿Qué tal, Sebastián Riva?
Sabes que me dejó pensando algo, ministro, que creo que no lo había dicho explícitamente y es muy interesante para los adultos mayores que no se hayan alcanzado a vacunar ayer o hoy, que mañana, por ejemplo, si tenían sobre 90 años o tenían 88, pueden ir a vacunarse si no alcanzaron.
Exactamente.
Eso creo que es importante porque debe haber muchas familias y muchas personas que están pendientes de esta información en términos de, bueno, ¿y qué pasaba si me perdí la fecha? Y acá el ministro París, como te digo, creo que no había sido hasta el minuto tan tajante en términos de decir, no, usted vaya igual, si es que le tocaba y por algún motivo no puede ir, no pudo ir, vaya igual mañana y vacúnese, digamos, poniendo por delante la importancia de la vacuna antes que el cumplimiento a rajatabla, en este caso, de una fecha.
Así es. Bueno, y también tiene que haber habido muchos indecisos que en algún minuto, pues, si les tocó, no quisieron ir porque les generaron ciertas dudas. Y ahora, viendo las imágenes más optimistas que hemos visto, se han convencido y dijeron, ¿saben qué? Me voy a vacunar.
Así por que, lo tanto, si es que no, si es que no fuiste a vacunar, digamos, y ya después de esto, como tú dices, muy bien, se convenció, vaya a vacunarse, se puede, no es problema. Y el conteo del ministro, yo creo que vamos a ver hartos de estos conteos, porque tiene como una sensación también de Teletón, como de verdad, cuando el ministro da la cifra, y es una cifra bastante buena. Vamos a llegar sin duda mañana a los 400.000 y lo vamos a superar. A uno le vuelve un poquito la esperanza, hay que decirlo.
Claro, porque tenemos un desfase de una hora. Los procesos de vacunación todos los días son hasta las 6 de la tarde. Y esta cifra que entrega el ministro París, los 384.996, es el balance hasta las 5 horas, y como hasta las 17 horas, perdón. Y como explicaba ayer el subsecretario de redes asistenciales, Alberto Duñac, se están viendo los números, se están cotejando, y estos balances se dan cuando ya se recontra chequearon la cantidad de inoculados. Entonces, generalmente vienen con aquí un poquito de retraso en el fondo.
Absolutamente, pero de todas maneras, digamos, para que no haya equivocación, muy buenas noticias del conteo de vacunación y cómo vamos con las vacunas en la última información que tengo el ministro de Salud, Enrique París.
Así es. 7:32.
¿Estás en Duna?
Nada personal. ¿Te parece si cerramos un poco la idea de lo que va a ser este reemplazo que va a tener que hacer el ministro Delgado al presidente de la República, Sebastián Piñera?
Absolutamente, lo que yo te decía, Colchane es una zona sumamente compleja, en el altiplano, digamos, de nuevo, la frontera no existe, lo conversábamos el otro día con José Ríos, digamos. O sea, no es que tú tengas un lugar delimitado, no está la cordillera en esa zona, ni siquiera, claro. como es una planicie gigante. Entonces, bueno, y por ahí salen algunas ideas, como la que dijo hoy día José Antonio Kast, de armar una zanja, digamos, que a uno le traía algún recurso, ejemplo de lo que decía Donald Trump y su muro.
Claro.
Pero claro, o sea, lo que pasa es que de verdad en esa zona es muy, muy, muy complejo por topografía, por recursos. Puede hacer un control efectivo de la frontera, por lo tanto, lo que uno puede concluir es que esto va a seguir siendo tema por un buen rato y que es un problema bastante complejo de manejar y que le va a tocar a Delgado, de nuevo, así como en el sur, en el norte, ver qué puede hacer y sacar manija para lidiar con las autoridades locales y ver qué refuerzos se pueden poner en una zona donde está compleja la situación migratoria. Además, porque, según se decía hoy día en la prensa, y también se ha hecho gestiones con el gobierno boliviano y no han sido todos los receptivos que hubiera esperado el gobierno chileno.
Exacto, y de eso van a necesitar ayuda, son personas que probablemente vienen caminando de miles y miles de kilómetros, y lo hemos visto caravanas sí. migratorias de camino a Estados Unidos, de camino a México. Este no es un fenómeno nuevo, pero sí es nuevo en que no nos había tocado nunca como país recibir estas caravanas reales, y también haber visto y... Ya hemos visto distintos reportajes en televisión de reales mafias que están operando para traer migrantes a nuestro país, ofreciéndole incluso comida, casi que un paquete turístico para poder entrar a Chile, cosa que obviamente queda en la promesa y que no se cumple, y otras personas de manera muy espontánea que dicen, bueno, la situación acá en mi país no da para más, voy a ir a buscar un mejor destino, y generalmente, viendo las condiciones en las que está la región América Latina, Chile es un faro interesante para muchos migrantes que están buscando nuevas oportunidades.
Absolutamente, y lo conversamos también el otro día con Josefina, el hecho de que la ley de migración no esté actualizada, digamos, incluso aunque se hicieron gestiones finales, digamos, para su promulgación, incluso aunque está ahí, pero está objetada y fue al Tribunal Constitucional, también complica un poquito más el panorama en ese frente, uno de los frentes que tiene el ministro Rodrigo Delgado está al frente del país por las vacaciones de Sebastián Piñera.
7:35 PM.
Estás en Duna.
Nada personal. Ya se va, Rivas. ¿Qué te parece si agarramos las maletas, nos vamos a viajar y vamos a ver qué es lo que está pasando en el mundo?
¿Dónde me quiere llevar?
Podemos, a ver, ¿dónde? ¿Qué te parece? Reino Unido, ya. Que es un gran país, muy bonito.
Es maravilloso.
Corea del Norte.
Ya. Oiga, ya.
Que Corea del Norte.
Misterioso, me gusta.
Misterioso, o sea, yo no sé cómo es. He visto algunas fotos, pero certezas no tengo de cómo es Corea del Norte.
Yo creo que nadie.
Wuhan, también es una vuelta misteriosa. Wuhan, esta ciudad que no mucha gente conocía y que ahora se ha transformado en un destino, no sé si obligado, si mucha gente quiere ir, pero en el fondo un destino conocido claro. por todos.
Esto es como coronavirus en el mundo. Tres cosas del coronavirus para saber hoy en esta ruta que tú propones. Tú decías, partamos en Gran Bretaña y las noticias son súper buenas y eso es bueno, digamos.
Claro. Sí, las noticias son muy buenas porque ya Gran Bretaña, que fue de los primeros países que pudo empezar a inocular gente de manera masiva, gracias, ellos le dan muchas gracias a ver al Brexit en el fondo, porque no tuvieron que ponerse de acuerdo con sus pares de la comunidad y pudieron correr con luces propias para inocular, ya empiezan a mostrar cambios en sus estadísticas de coronavirus bastante significativos, han bajado muchísimo los contagios y las hospitalizaciones, a pesar de que están enfrentando una de las variantes más contagiosas que tiene el virus a nivel mundial.
Y esto es bueno también porque nos da alguna esperanza a nosotros y algún timing también en términos de saber en qué minuto la vacuna empieza, entre comillas, a generar estos efectos. Gran Bretaña partió con el proceso en diciembre y ahora está empezando a ver efectivamente estas disminuciones. Uno podría asimilar más o menos a la situación chilena y decir, bueno, quizás nosotros vamos a estar viendo los resultados de lo que estamos haciendo ahora para abril. Es importante recordar que la vacuna funciona de la mejor manera si uno se pone las dos dosis que se tiene que poner y luego deja más o menos pasar una semana. Ahí en teoría se empieza a gatillar de forma completa la inmunidad prometida en el caso de las vacunas, al menos que tenemos hasta ahora en el país, que son de dos dosis. Hay algunas que son de una dosis, pero no las tenemos acá y en general creo que no han sido aprobadas a nivel mundial todavía las que tienen ese funcionamiento.
Claro, pero probablemente tendríamos una si es que llega a puerto, que es la de Janssen, que es esa podría tener una dosis. Todavía el laboratorio no sabe si va a ser una o dos finalmente, pero ese es más o menos el timing. Son dos meses alrededor los que se demora este proceso de vacunación masiva en empezar hacer efectos en las cifras. Dicen que en el gobierno británico hoy día confirmó que las cifras en los últimos 7 días hay una disminución del 25,1% menos en los casos de contagio y un 22% de deceso en las hospitalizaciones, junto a un 13,4% menos en los decesos.
Comparado, toda buena noticia.
Claro, comparado con la semana inmediatamente anterior. Eso es buenísimo porque los pequeños baches, los pequeños cambios en la curva que nosotros celebramos y aplaudimos y decimos muy bien, lo estamos haciendo acá, son en torno al 5% muchas veces. Y ya estos datos son estadísticamente significativos y empiezan a hablar un poco de lo bueno y lo efectivo que va a ser el proceso de vacunación. Esperémoslo.
Y bueno, entre esto, digamos, la noticia de Israel, parece que todo eso terminó de convencer a nuestro amado líder Kim Jong-un de que la vacuna es efectiva, y hoy día se avisó de que Corea del Norte, que oficialmente, y esto es interesante, no tiene ningún caso de coronavirus, sí pidió y sí va a recibir una cantidad de dosis, que son aproximadamente 2 millones de dosis para su población, de las vacunas de AstraZeneca en el denominado dispositivo COVAX. Lo hablamos hace un rato, digamos, claro, del dispositivo que tienen buena parte de los países en desarrollo que entrega vacunas. Bueno, el amado líder y Corea del Norte van a recibir 2 millones de dosis para su población.
Así es, el bueno de Kim pidió estas 2 millones de dosis que las va a producir, sí, el laboratorio AstraZeneca en el laboratorio de India, que va a producir gran parte de la producción que ya tiene encargado este laboratorio. Nosotros también tenemos de esa vacuna, pero probablemente vamos a recibir la mayoría de las dosis desde Argentina y también una buena parte desde India, que van a ser para este lado del mundo los principales productores.
Tantas preguntas que surgen, ¿eh? ¿Quién será el ministro Paris de Kim Jong-un? ¿Cómo se informará? ¿Habrá balance diario? ¿Habrá cuarentena? No, ¿habrá fase 1, fase 2, fase 3?
No,
¿cómo se dirá nada personal en coreano? Tantas dudas que nos surgen, digamos, con esta información. Claro, esas eran las dos patas. Ahora nos podemos ir cerquita, porque usted me proponía un viaje de 3 estaciones, estamos en 2.
Ya,
nos podemos ir para Wuhan.
Completamente.
Podemos ir para Wuhan. Usted, adelante.
Bueno, en Wuhan, el sindicado lugar donde se dio inicio a la pandemia del coronavirus, llegaron durante esta semana la gente de la Organización Mundial de la Salud para hacer un recuento, para reconstituir la historia sobre cómo este virus fue liberado o salió del mundo, se generó espontáneamente, y eso es lo que está haciendo la Organización Mundial de la Salud allá en Wuhan, visitando laboratorios, visitando incluso centros de virología, para poder saber efectivamente qué es lo que pasó. ¿Fue un pangolín? ¿Fue un murciélago?
Fue una mezcla. Incluso, a ver, hay una noticia que a las autoridades chinas le interesa que se descarte de plano, y que probablemente también por eso no aceptaron la intervención de la OMS, que dice, bueno, en Wuhan hay un laboratorio que trabaja con virus, digamos, y que dice, claro, se podría haber filtrado desde ahí. Es un poco una teoría de la conspiración. Hay algunos medios estadounidenses que han dicho, bueno, esto podría ser una posibilidad. Lo más probable es que la OMS lo termine descartando, pero entre otras cosas para eso va, porque la tesis original, la que nosotros escuchamos, siempre remite al mercado de Wuhan. Ajá. Digamos que ahí se habría producido alguna mezcla, algo, un murciélago, un palmolín, todas esas bromas que nosotros hemos escuchado o hecho, quien esté libre de pecado tiene la primera piedra, durante este año. Pero ahora, al parecer, la idea es que podría no haber sido quizás el lugar de origen, sino que un lugar de contagio masivo, donde estuviera alguno de estos super spreaders, que le llaman, digamos, las personas que hacen un contagio de un nivel brutal y que de ahí se hubiera masificado. Bueno, todo eso lo tiene que dilucidar la OMS, y porque además acá hay consecuencias geopolíticas de lo que se diga de un lado, de otro, del informe. Entonces hay bastante expectación sobre lo que va a pasar ahí.
Exactamente, porque, bueno, y la OMS ya, sin haber visitado el lugar muchas veces, habían indicado que no había evidencia de que esto hubiese salido desde Wuhan o desde el mercado de Wuhan. Eran alternativas, eran hipótesis que se habían manejado, pero efectivamente Wuhan va a ser conocido, y cuando hagamos historia, por ser el lugar donde vimos el brote más masivo de esta enfermedad. Fue el primer lugar donde se aplicaron a aplicar las medidas de restricción, donde se empezaron a aplicar cuarentenas, así que es un lugar que no vamos a olvidar y que esperemos que durante algunos días más nos empiece a dar luces de qué es lo que pasó. Seba, tenemos que hacer un alto aquí en Nada Personal, pero ¿te parece que contemos muy rápido la historia de Donald Trump? Muy rápido.
Contémoslo muy, muy rápido. Hoy día se supo por primera vez declaraciones oficiales de Donald Trump como expresidente de los Estados Unidos. ¿Cómo fue? No se lo imaginaría. Una carta de renuncia a su militancia del famoso Screen Actors Guild, el sindicato que reúne a los actores de Hollywood. Le estaban haciendo un juicio para removerle su membresía, porque después del asalto al Capitolio, y él mandó una carta con el membrete oficial y dijo, estoy renunciando. ¿A quién le importa esto? No han hecho nada por mí, ustedes son fallidos. Le respondieron con una respuesta que en inglés es de dos palabras. Le dijeron thank you, gracias. Y bueno, lo que también se supo es que no va a declarar más que en esa carta por ahora, porque no está en los planes que haga declaración en el impeachment, que debiera comenzar la próxima semana en el Congreso de Estados Unidos.
Así es. Y con esa noticia saludamos a nuestros patrocinadores, los que hacen posible esto. Si estás pensando en sumar valor a tu vida, aparte pensando en tu futuro, y elige invertir en APB Zurich, comenta tu futura pensión y te permite ahorrar para tus futuros proyectos. Zurich, invertir con seguridad es sumar valor.
Digitaliza tus rendiciones de gastos con el software usado por las empresas más innovadoras de Chile. Rinde Gastos es menos de lo que esperas. Menos costos, menos tiempo, menos papeleo. Visita rindegastos.com. Rinde Gastos. Al final, menos problemas.
Y tú sabes, Seba Rivas, que para algunos la inspiración se busca, pero para Mazda esta se crea. Conoce el all-new Mazda CX-30, el primer SUV de la séptima generación de Mazda. Mazda.cl. Mazda, feel alive.
¿Nos vamos al corte?
Así es.